20:56, estamos entrando en la fase final del Volviendo a Casa. En realidad ya le estamos dando la bienvenida a nuestro querido Gonzalo Sánchez, el director de esa orquesta loca.
Qué linda la orquesta,
¿no? De Pensándolo Bien. ¿Cómo andás?
¿Qué haces, Tato?
Bien, estábamos divirtiéndonos, hablando de política, de actualidad, de todo, de economía. Ajá. Pero enganchó mucho en la gente estas palabras que decíamos de chicos y que recién de grande descubrimos que estábamos mal dichas.
Sí.
Farmacia es la más clásica de todas, la más compartida por los oyentes.
¿Cómo es? Para ¿cómo
Farmacia.
Farmacia.
En vez de farmacia. Algunos decían comisaría. Esas cosas que sí, te quedan de chico, sí, y que un día descubrís, uy, estoy diciéndolo mal.
Yo creo que escuché a alguien hablar del himno, que lo cantábamos,
bueno,
todos cambiados.
Eleonora cantaba cualquier cosa.
Sí, yo también. Sí,
¿vos
sí,
también?
Sí, sí, no me acuerdo bien, pero no entendía la letra y nunca me ocupé de leerla hasta
en
de grande.
El Febo Asoma es muy conflictivo.
Sí.
Azul un ala.
Azul un ala, yo decía azul un ara, azul urana. No sabía lo que decía, ¿no? Lo escuché a una oyente, sí, que lo dijo, y dije, es verdad, a mí me pasaba igual.
Y a todos nos debe haber pasado con alguna palabra cuando son, sí, chicos, ¿viste? Bueno, el tuyo ya está más grande. Yo contaba que los hijos míos, varios de ellos decían cocholate. Y a mí me parecía tan hermoso que no se los corregía, ¿viste?
No, que quede, que dure todo hasta que se corrige solo.
Hasta que la sociedad los corrigió.
Los acomodó la sociedad argentina.
Te das cuenta, qué cosa. ¿Cómo andan hoy?
Bien, hoy tenemos, bueno, nosotros, este programa nuestro tiene esta suerte de doble juego.
Sí.
La primera hora que...
Muy actual.
Muy actual. Actualidad. Y la segunda hora, que nos metemos en territorios a veces de historias, a veces de música. La primera hora va por donde va la cosa, obviamente, por el quilombo de Frente de Todos, por Alberto, a las barbaridades que dijo Alberto hoy.
Che, Guado.
Guado.
Está subiendo Guado.
Guado sube. Bueno, vamos por ahí. Obviamente es todo electoral y hay mucho para decir. Pero la segunda tenemos, primero viene Conde con sus tangos y todo.
Es muy lindo lo de Conde, ¿eh?
Y yo quiero pedirle a los oyentes que se queden, que aguanten hasta 10:30, porque está un cantante en la Argentina, un brasilero, se llama Paulinho Mosca, que hizo un disco con Fito Páez, pero que tocó pero un grande de la música, sí, brasilera.
Pero no es bossa nova.
No, es pop brasilero, pero un grande de verdad. Es el autor de una canción muy conocida. Estoy pensando en vosé. Pensando en ti.
Es una Mosca.
Paulinho Mosca.
Paulinho Mosca.
Paulinho Mosca. Y me di cuenta que estaba. Y le pegué un tubazo. Digo, que se venga.
¿Y se viene?
Y justo tenía un compromiso, pero se viene para la última media hora con una guitarrita.
Ah, bueno, viene.
Así que viene, aceptó. Es el autor de un hit de todas las épocas. Que cuando lo... ahí está, escuchá.
Jamás pensar en te esquecer.
¿Qué pasa?
Pues cuando pienso en você. É quando não me sinto só com minhas letras e canções.
La canción,
qué lindo.
Y la hizo Drexler esta canción. Subite el estribillo, Emma. La hizo Drexler
en español
en su primer disco. Ya. Así que le dije que se viniera con la guitarra.
Qué bueno.
A ver si nos cuenta la historia de esta canción y la toca. Y se copó, dice que viene. Así que 22:30 se viene Paulinho Mosca, que es un tipo pero muy importante de la música,
claro,
brasileña.
Claro, claro.
Y como está toda la semana en Buenos Aires.
¿Dónde está tocando?
Creo, ¿sabes?, que toca hace un teatro el viernes. Ahora después lo chequeo
después
bien.
Lo chequean.
Y mañana creo que estaba, o hoy estaba en el Conex. Da vuelta por un circuito. Pero es un tipo muy importante y tiene una gran historia de música. Pop latinoamericano. Y le dije, venite al programa, dale.
Qué bueno, porque además viste que la música ahora está como en un momento
arriba,
grosso.
Recién decía a los muchachos que todos los conciertos que hay están llenos.
Yo hoy saqué entradas para un a veces no me reconozco. Saqué entradas para un recital el 16 de diciembre.
¿Qué vas a ver? Qué espectáculo.
¿En dónde?
En el Movistar Arena.
¡Qué lindo!
30 años de los Cadillacs.
Ah, va a ser una fiesta.
Hermoso, hermoso. Así
andá de musculosa, porque ahí
sí,
termina,
sí,
todo
voy
transpirado.
Con un amigo, sí, los Cadillacs.
Qué divertido.
De vasos vacíos a Matador.
Uy, qué bueno. Bueno, Gonza, re lindo programa.
Bueno, vamos, arrancamos.
Disfrutaremos,
dale.
Nosotros. Chau.
Chau, Tato. Bueno, buenas noches, amigos. Hablamos un montón con la cortina de fondo y todo lo que hablamos recién lo podríamos haber conversado al aire, tranquilamente, porque estábamos hablando de las crisis históricas de la Argentina y cómo se salió, por ejemplo, de la crisis del 2001, de la salida de la convertibilidad. A propósito de una charla que hubo esta mañana en Radio Mitre, vino Remes Lenikov y contando Remes en una entrevista que hizo con Jorge Lanata, Remes contaba muy claramente cómo se calibró de modo tal un plan para salir de la crisis de la explosión de la convertibilidad y cómo fue primero una decisión política, un acuerdo político primero hubo, un acuerdo político de partes. Cómo se sentaron Dualde, Surruil, Alfonsín y Remes en Lomas de Zamora, en la casa de Dualde. Dijeron, bueno, el plan es este. Ok, ¿estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo, salgamos. Y decía el Remes a la mañana, el tema es que hay algo que no existía. No existía la grieta. No existía la grieta política. Había diálogo, había conversación, había búsquedas de acuerdos. No había grieta. O sea,
agreguemos algo, Gonzalo. Sí. El presidente o presidente suele argumentar que él nunca hubiera elegido este tiempo para gobernar. Mientras que el equipo de Dualde sabía que se enfrentaba con la peor Argentina que había aparecido desde el 83.
Y Remes dice que lo tenía estudiado. O sea, nosotros estábamos estudiando esto. Nosotros sabíamos, estábamos preparando un equipo de gobierno para desactivar esa bomba, que finalmente estalló, ¿no? Pero estábamos preparando un escenario, teníamos estudiado el asunto, habíamos estudiado a Rodrigo, decía.
Habían perdido la elección.
Y se quedaron con el plan.
Pero el plan lo continuaron.
Exactamente.
De la Rúa. Habían perdido fuerte, pero continuaron. Y llegaron al poder.
Y llegan al poder. Y dice que cuando esto que decíamos, esto lo cuento porque lo estábamos hablando con la cortina del programa recién. El tema del que depositó dólares recibirá dólares, se le preguntó qué pasó con eso.
Sí, fue muy bueno.
Y Remes dice, no, yo no puse eso en el discurso ese de Dualde, yo no había dicho que había que hacer eso, porque no había dólares. Y es el día de hoy que Dualde todavía no me dice quién cambió ese párrafo. Bueno, interesante porque es la historia argentina.
Y contó también la historia de la puja, digamos, entre los ministros de Economía y los políticos.
Exacto.
Dame, resolveme ya, dame.
La ansiedad del político contra la...
Interesante.
Y un apunte más que, a diferencia del tiempo contemporáneo, fue caos o democracia.
Exactamente.
Y salimos por la democracia. La democracia fue un sistema que, como había propuesto Alfonsín en su momento, en este caso ordenó la economía y ordenó la política.
Interesantísimo.
Junto con este elogio que estamos haciendo y que comparto, uh-huh. también para completar el cuadro hay que hablar de la participación nunca esclarecida de Dualde y del peronismo en general en la caída de la Rúa.
Seguro.
Bueno,
claro. Rodrigo y de Alfonsín también, ¿eh?
Y de
Alfonsín.
Claro. Y la participación de Alfonsín.
Sí, muy interesante. Todo eso está narrado en un libro que está presentando Remes. Vamos a darle el que se llama 115 días para desactivar la bomba. Sí. Algo así, que está todo el mundo hablando de ese libro como una de las recetas aplicadas a una situación crítica. Fue una charla, una conversación muy clara, muy interesante y la idea sobre todo de que si no hay acuerdo político no es viable nada.
Eso es interesante y hay una posible simetría interesante ahí porque Remes se encargó de salir de la convertibilidad para entrar en un régimen de libre flotación del peso.
Ah, eso te quería decir.
Y sí. Nosotros, según todo parece indicar, nos estamos encaminando a una nueva convertibilidad o directamente una dolarización.
Bueno, él planteaba que es un error pensar en una dolarización. Es un error total porque no resuelve nada. Lo que ya sabemos, ¿no? Que se oponía. Pero después dijo algo muy interesante, Gonza, que es que dijo, le dejamos en el transcurso de 8 meses, le dejamos a Néstor Kirchner la herencia más impactante, la mejor herencia de la democracia, la mejor herencia económica. Le armaron todo de modo tal que solo le podía ir bien. O sea, por los méritos y después las cucardas que se anota el kirchnerismo, ¿no? De que pusieron a la Argentina en un lugar. No fueron ellos. Alguien hizo un laburo ahí de basamento que lo tenía estudiado. Había un plan que lo aplicaron. Y después vino este tipo de la Patagonia y armó todo lo que armó. Y después se la robaron. Para simplificar, pero fue así. Nada, interesante. Ahora sí, amigos, entramos de este modo a la fecha, es lunes, sí, lunes 22 del 5 de 2023. De este modo entramos a la semana. Arrancamos pensándolo bien, los Caballeros de la Noche, como puso Christopher Nolan, ascienden los Caballeros de la Noche en la noche de Radio Mitre a las 9 de la noche, la noche definitiva. Está a mi lado, vamos a empezar la presentación. Aunque ya hablaron todos.
Sí, a sabiendas de que rompíamos el protocolo.
El protocolo, Miguel, pero lo importante es que hay gente que está esperando este momento en el Mitre HD y lo está viendo y quiere ver cómo estamos vestidos, qué lucimos esta noche. Claro. Si la música acompaña y Poncho el director. A mi izquierda está Marcelo Birmacher, escritor, con una remera estupenda de la banda Kiss.
Mirta, me habían indicado.
Poncho, director, por favor, que no lo.
Esa técnica de mierda, es que nunca apretaba el botón que tenía que apretar.
No te enojes, Mirta, ahí estoy pidiéndole al director
no me
que.
Digo,
ahí,
Mirta,
está,
Mirta,
ahí está,
ahí está. Te saludé como con cara de Gil. Durante 5 minutos y no me poncharon.
Pero a Mirta se la trata a usted.
Mil disculpas.
No por una cuestión de edad, sino de respeto.
De respeto a su figura.
¿Así? No.
Bueno, perdón, mira, me habían indicado vine con saco, pero ¿por qué vine con esta remera? Que puede apreciar. Porque yo fui hecho para Marte, Mirta. Yo fui hecho para Marte. Y.
No sé.
No me puse el saco porque el tiempo y yo. Estamos viviendo un otoño singular.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, con remate y todo, esto lo tenía pensado. Birmacher, otoño singular, sin lugar a dudas, hace 20 grados en este momento. Si la música me acompaña y Poncha el director, también a mi izquierda, un poco más en el extremo izquierdo de esta mesa triangular del estudio Magdalena Ruiz Guiñazú de Radio Mitre, está Gonzalo Garcés, escritor, editor, saludo alfonsinista. Ahí está, saluda a la gente, a las gradas, apunta. ¿Cómo anda, Garcés?
Bien, bien, contento, liberado de un lindo, peso. Ahora lindo. Que
decidí liberado, ¿no?
Definitivamente.
Tranquilo, aliviado.
Declinar mi candidatura. Quiero dedicarme a la familia, a mis libros. No es vida, es muy sacrificado, es cierto, la vida de político. Además, 4 años que después, cuando te querés dar cuenta, se convirtieron en 8.
Ya sé.
Yo estoy esperando que la gente entienda esto.
Es cierto.
Que no haya más presión.
¿Usted cree que no va a haber ninguna marcha nueva, un operativo clamor, alguna? ¿No?
No lo descarto, pero lean mis labios. Okay. No soy candidato. Hay un problema de electocomprensión en la Argentina.
Sí, claro. Muy bien. Con Garcés me pasa algo gracioso, que es que antes de hacer Pensándolo Bien juntos, no nos cruzábamos nunca. Desde que hacemos Pensándolo Bien, nos cruzamos todo el tiempo.
No, es terrible.
Nos vemos todo el tiempo fuera del estudio, en la vida. ¿No? Qué espectacular. Bueno, muy bien. Y si me acompaña la música. Y Poncha, a mi derecha, el director, está Miguel Wiñaski, periodista, escritor, editor, profesor de filosofía. Bueno, Miguel, querido.
¿Qué hacemos? Bien.
¿Qué haces, Miguel?
Bien.
¿Estás bien?
Sí.
¿Tranqui?
Tranqui, con energía, digamos.
Bueno, sí. Arranque de semana.
No, pero bien, sí.
¿Descansaste el fin de...?
Viste que yo trabajo, que hago el Zoom, que vengo los sábados acá, pero en simultáneo igualmente descansé.
¿Conseguís desconectarte o mirás de reojo las webs?
No, yo miro, leo todas las columnas, pero eso me resulta muy placentero.
Claro, es placer, a mí me pasa igual.
Yo leo todas las columnas, digamos, de los diarios de referencia, por decirlo así, ¿no?
Sí.
Y eso, y miro alguna otra cuestión. Pero eso lo hago disfrutándolo.
Perfecto. Bueno, amigos, estamos viéndonos, nos pueden ver en el Mitre HD. La cámara va haciendo giros alrededor de la mesa. Ustedes tienen la opción de vernos en sus televisores, en sus teléfonos, o si quieren no nos ven y, bueno, nos escuchan Nos escuchan como a la, bueno, a la vieja usanza, como si escucharan radio en cualquier momento, en cualquier momento de la historia. Pero bueno, hay posibilidades de la tecnología, ¿no? Estamos de otro modo también acompañándolos en la vida, porque la radio sigue siendo eso de que acompaña la vida, ¿no? Acompaña lo cotidiano. Y ahí nos pueden ver, pues soy Sánchez, yo no me presenté, pero ya me conocen y hoy tengo una camisa leñadora. No puedo dejar de usar mis leñadoras. A veces digo que ya no, pero las leñadoras siguen acompañándome, y más ahora que caen las hojas de los árboles y que pronto viene el frío, y el frío es el momento de las camisas frisadas, de las camisas frisadas, las bebidas calientes.
Pero lo del pronto viene el frío me suena como masa diciendo que iba la inflación descendente.
Quedamos a 3 puntos, pero no pasó. Bueno, ojalá que pase, porque, bueno, no puede ser esta temperatura que de repente estamos transpirando mientras venimos a trabajar. Nos pueden llamar al 11 30 03 07 90, ese es el WhatsApp de Radio Mitre. Hoy viene Oscar Conde y en la última media hora viene Paulinho Mosca. Sí, viene Paulinho Mosca.
Él hizo un disco con Fito Páez.
Con Fito
Páez, ¿no?
Que sí. Hizo una canción que se llama Hermanos, muy linda. Pero tiene una discografía muy abundante. Y tiene, es el autor de una gran canción para mí, muy bella, de amor, que es Pensando en ti, Pensando en vosé, que es un himno de la música romántica. Que seguramente los que no lo conocen, esa canción seguro la conocen. Y justo está por Argentina y le pedí que viniera y tenía media horita hoy.
Buenísimo.
Y como después tenemos una semana con partidos de fútbol y esas cosas, quedaba este hueco y se viene un ratito a saludarnos. Esto es pensándolo bien, así de variado y de diverso. Nos metemos en la actualidad. Alberto Fernández. Está recaliente la interna del Frente de Todos. No saben a quién van a elegir. Esto de que Cristina dio un paso al costado, hizo implosionar el asunto, ya lo saben. No sabemos si el candidato a presidente va a ser Guado de Pedro o va a ser Axel Kicillof. Nadie sabe nada. El 25 de mayo no es el 25 de mayo patrio, sino otro robo del kirchnerismo, apropiarse de un hecho simbólico de la historia para hacer una marcha y vitorear a Cristina Fernández de Kirchner. Eso ya se sabe, va a haber un acto, ella va a hablar y se supone, hay mucha expectativa, porque esta mujer va a decir de algún modo bueno, quién sería el ungido o alguna fórmula o el candidato o vaya uno a saber qué. Y ese es el mar de fondo que hay, ¿no? Ese es el escenario. Lo traté de resumirlo y ser sintético. Y falta el elemento masa, ¿no? Que es el que no da pie con bola con el tema de la economía, no le encuentra la vuelta. Es hablar de fracaso, la verdad que es correcto, no es exagerado, porque la inflación está disparada. Porque hoy hacen un anuncio de que suben los límites de compra del consumo. Como si fuera algo como una política económica de gobierno.
Es aumentar, que es endeudarte en tarjeta, una invitación complicadísima.
Complicadísimo, simplemente un poquito de un falso oxígeno, ¿no?
Lo que necesitamos más que amplíen el límite es que nos faciliten pagar la tarjeta.
Claro.
Lo que ya gastamos hasta ahora.
Hoy me impactaba el título de tapa de Clarín. Los alquileres se están ya pactando en dólares. Ya no se consiguen alquileres, la gente no tiene dónde vivir. La gente que tiene propiedades se dio cuenta que puede alquilarlos temporal. Entonces hay una crisis de vivienda nueva que tiene que ver con que la gente que necesita una vivienda para vivir no la consigue, porque los propietarios los alquilan por dólares a los que vienen de afuera. Es un desastre todo. La vida en la Argentina está imposible. La Argentina está completamente fuera de cauce. Es una crisis que no conocemos los límites ni a dónde llega.
Es una situación muy rara esta, porque
muy rara, ¿no?
Peor de lo que estuvimos en muchos años.
Sí.
Y sin embargo es como cuando tenés mucha sed y te dicen, sí, pero ¿sabes qué? Hay un bar allá a 6 cuadras. Porque al tiempo que está todo muy mal, se están un poco alineando los planetas para que los tiempos que vienen tengan muchas ventajas para este país.
Es cierto lo que decís, Gonza, porque el otro día también alguien me hacía notar que hay como una especie de esperanza por lo que pueda deparar, con los candidatos pro mercado, aunque sean del signo que sean, finalmente esos tercios que van a ser representados por alguien, candidatos que tienen que tener un vínculo, un diálogo con el mercado de alguna manera, salvo Kicillof, que no sé,
Kicillof, salvo Kicillof,
que es una incógnita. pero la gran esperanza es que va a ser la Argentina con su gasoducto, con sus recursos.
Gasoducto, con el litio, exacto, con la mejora de los precios de las materias primas. Y no lo olvidemos también con el hecho de que se levantó el fenómeno de la Niña, que es un fenómeno climático que provocó la sequía gravísima que se padeció, a veces más, a veces menos, pero tuvimos sequía 3 años.
Sí.
Y nos guste o no, somos un país que depende de la lluvia. Es así. El día que seamos una potencia industrial, veremos. Pero hoy por hoy, la lluvia es una buena noticia. Y esa buena noticia está.
Sí.
Se terminó la sequía. Uh-huh. Se está sembrando. Se va a sembrar más todavía. Estoy leyendo ahora mismo en el diario. Y bueno, no, uno se tiene que ilusionar con algo, ¿cierto?
Ojalá no perdamos las esperanzas, pero sí.
Perdón, Gonza, repito, sí, de candidatos. Hoy leí en la columna de Rosenberg en La Nación que todavía existe la expectativa de que Cristina se presente.
Sí, es un...
De que el 25 de mayo la den vuelta.
Sería una catástrofe, sería tremendo, sí, la verdad.
Para Cristina sería una catástrofe.
Sería, pero, no sé, hay una especie de última esperanza de un sector muy radicalizado.
De última presión, porque incluso dentro del aparato político, digamos, del peronismo, no es lo que pretenden.
No, pretenden
más bien desvincularse de ella.
Exacto.
Pero bueno, es un juego de presiones mutuas, todo puede suceder, ¿no?
Alberto Fernández juega a que será uno o una de nosotros, hoy se hacía el elíptico Fernández, sí, el hombre que fracasó al frente de la Argentina, hay que decirlo.
Claro, ¿quiénes,
¿no?,
son nosotros?
Y después dijo una barbaridad que me la apunté porque también pareciera que vale todo, ¿no?, en el tema este de las escaladas retóricas, y dijo, por favor, no le entreguemos el poder, le tiró a Larreta. Por favor, no le entreguemos el poder a quien le sacó el 13% a los jubilados, ni a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó.
No, es un disparate. Larreta le contestó en un reportaje que concedió Alejandro Fantino. Ahí en Neura está,
sí,
en primera plana,
Fantino,
ya,
¿no? Sí,
en
sí,
Nación,
sí,
en Infobae. Es una canallada y explicó muy bien Larreta de cómo llegó. Él toma el PAMI de Alderete, ¿se acuerdan de Alderete?
Alderete
terminó preso. Uh-huh. No hay un papel, era pura defraudación, no tiene... Bueno, le contestó.
Ahí le está. Dijo, el presidente se fue al carajo, se acabó la Argentina de la violencia, es una canallada, la asociación la inventó el kirchnerismo, hay límites, es una guachada, Favaloro es un prócer, pero basta, con eso no. Da la sensación de que cualquiera puede decir cualquier cosa, ¿no? Total, después viene la corrección, el contrapunto, y todo sigue, ¿no? No hay...
Cualquiera, y sobre todo el presidente Alberto Fernández, puede decir cualquier cosa, porque es un, sí, muerto político y lo que diga ya no tiene importancia, digamos,
sí,
todo.
Sí, bueno, claro.
Sirve para que haya una polémica en el día y que estemos un rato hablando de eso, pero la realidad es que es intrascendente.
Después dijo algo así del otro lado, voy apilando un poco las frases del día para llegar hasta las 21:30. Del otro lado, Joaquín de la Torre le tiró a Larreta en la interna de Juntos por el Cambio. Joaquín de la Torre, sí, se bajó de la carrera por gobernador y se alineó con Patricia Bullrich, desde que Bullrich lo toma a Grindetti como candidato a gobernador. También se baja Ritondo se pone a trabajar con ese equipo y queda del otro lado el equipo de Larreta Santilli. Ah.
Pero, ella, ¿no?, pero Patricia Bullrich también desautoriza.
La autoriza de la Torre. De la Torre que dijo que Larreta se baje y se deje de joder. Si queremos ganar tenemos que ir todos detrás de Patricia Bullrich como candidata a presidenta. Creo que después le dijo, no lo tengo acá, que era un arreglador de veredas.
Sí, literalmente.
Le dijo
y
así.
También lo acusó de dirigir la policía que asesinó al chico de Barracas.
Exageradísimo.
Sí. Que para mí lo que pega por debajo de la cintura es lo de el asesinato del niño.
Sí.
Eso es lo inaceptable. Después,
sí,
que un candidato pida que se baje el otro, me parece...
No, parte que pida que se baje
son
está
chicanas
bien.
Claro, parte
de
del debate
internas
político clásico.
Sí,
y a llamarlo arreglador de veredas también es una crítica chispeante. Ahora, ya hablar de asesinatos, para mí es por debajo del cinturón.
Sí,
no corresponde dentro de gente de una misma... De un mismo armado político.
¿Cómo ven el tema Bullrich, Larreta? ¿Cómo lo...? ¿Qué piensan?
Es una puja fascinante. A mí me interesa.
¿Sí?
Me gusta así la pulseada.
Uh-huh.
Ahora, si tengo que pronosticar, no pronostico.
Me impactó,
Argentina no pronostico nada.
Me gustó mucho el otro día, el viernes, que después lo comentamos con Gonzalo cuando nos cruzamos, cuando vino Hernán Iglesias y Lía el viernes.
Sí.
Y en un momento quedó muy claro que se ve mucho esta de la, esto de la escalada retórica, la puteada, la interna, la lista, que no, que se baja, que se sube, pero no sabemos bien después, no se ve qué proponen cada uno. Y el otro día quedó muy claro en un momento de la conversación con Hernán Iglesias, que, por ejemplo, mientras Patricia Bullrich le quiere pedir la declaración jurada a los sindicalistas y no quiere transar ni negociar nada con la CGT, Larreta
ya arregló.
Digo, son decisiones. O sea, no lo decimos como que esté mal o como que esté bien, pero son elementos que están, que estaría bueno ver.
Es que está muy bien porque de a poco vamos pudiendo, en el periodismo, hablar de cuáles son las propuestas de Larreta y de Bullrich, respectivamente, cuáles propuestas son casi idénticas y en cuáles son muy diferentes. ¿En qué son casi idénticos? En que están ambos tienen claro que hace falta una reforma monetaria. Ambos tienen economistas que empujan alguna forma de dolarización. Sí. No a lo Milei, no abolir el peso, sino permitir que se hagan transacciones o se paguen sueldos o se use el dólar en la Argentina, por más que sigamos teniendo peso. Ojo, esto es un tema interesante para en algún momento debatir y comentar. Los dos candidatos con más chances hoy de ser presidentes de Argentina, que son Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, ambos tienen un equipo económico que apunta a una forma de dolarización. En eso son similares o imposibles de distinguir. En otras cosas son muy diferentes. Vos mencionaste, Tocayo, lo de la cuestión sindical. Esa cuestión es crucial. También es muy diferente la relación que va a tener Larreta con el Círculo Rojo y el que puede tener Patricia Bullrich. Concretamente, con una cuestión. Sí. Hay todo un sector empresario en este país que solo existe por sus negocios con el Estado. Con ese sector, Patricia Bullrich tiene, en principio, la intención de ser mucho más dura, y forzarlos a adaptarse a una economía mucho más competitiva, y Larreta no.
Larreta es muy explícito y, en todo caso, quiero creer que honesto en su forma de plantear que sin acuerdos no va a ningún lado.
Vos pensás este cálculo desde el punto de vista electoral, tampoco un juicio de valor. Decís, yo no rompo con los sindicatos. Yo, en abstracto, rompería con la corporación sindical. No, lo concreto. No pensés en los varones con B larga del sindicalismo. Claro. Pensá en los que trabajan. Y decirle a los bancarios, por ejemplo, ese que a vos te defiende, yo con ese voy a romper. Sí, pero pará, porque a mí la paritaria me conviene.
Claro.
¿Entendés? Está todo bien, todo lo que vos me estás diciendo, que los tipos están hace 40 años, que el aparato y todo esto, estás pensando en términos de ecuación electoral, en el que labura.
Exacto.
¿No? Ahí hay un tema que hemos discutido mucho tiempo, Miguel, que es, yo no creo que tenga que ir la imaginación al poder, sí creo que hay conflictos en los que se requiere una enorme inteligencia para saber si hay que resignarse, y otros en que necesariamente hay que acudir a la imaginación. Por ejemplo, ¿hay alguna manera de crear un puente con ese conjunto de empleados y decirle, yo te puedo garantizar una paritaria sacándonos a este de encima con una política agresiva? Yo, no lo sé.
No lo sé, no, pero
son algunos los puntos de inflexión.
Hay que imaginar.
En algunos casos, en otros no hay nada que imaginar y hay que adaptarse, hay que negociar. Pero en este... Y Alfonsín lo intentó y fracasó.
Yo conozco gente profundamente antiperonista y que critica el corporativismo sindical, pero que es empleada y que dice, no me muevas a este.
Claro, Le mando un abrazo al hijo de esta persona que está hablando, de Wiñaski, que me escribe y dice que se muere por hablar. Dice, bueno, se escucha la conversación y el tipo va en el auto, no sabe, va en el auto a laburar, sí, no sé qué, y dice, me muero por hablar. Me dice, me manda una avalancha de mensajes y yo le mando un abrazo. ¿Saben lo que le mandé? Un corazón le puse. Mientras él me manda 25 mensajes, yo le puse un corazón manifestándole mi amor incondicional. 21:30, a Nico Buñas que digo. 21:31, a Mitre informa primero, dale. I'm crossing you in style someday. You dream maker, your heart.
There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and sailing round the bend. My huckleberry friend, the river and me.
Impresionante, lo estaba.
No sé si es Clapton.
Es Clapton,
sinceramente.
Clapton. Sí, sí,
¿sí?
Me decía,
¿seguro?
Me decía Marcelo.
Ah,
sí,
mira.
Es Clapton, sí, sí.
No, no la reconocí la voz.
Ahí se viene Oscar Conde un ratito. Ahí llegó el profesor Conde con sus tangazos. Con los tangazos de los lunes. Hoy lo adelantamos media hora porque y se queda toda la hora. Pero como viene Paulinho Mosca al estudio, así que hacemos un poquito de música de lunes. Hay un tema grande con Guado de Pedro, más allá de los escandaletes del contexto y de la coyuntura, que es el respaldo de los intendentes y del kirchnerismo.
Es relevante la fotografía con
Es importante, ¿no? Es
una
importante.
Foto con todos los intendentes, sí.
Hay una foto que se conoció esta tarde, tienen que saberlo, que es Guado de Pedro, el impoluto Guado de Pedro, el muchacho de la historia de resiliencia, ¿no? El apadrinado por Néstor y Cristina, que empieza a crecer su figura. No, hoy se abre una variante nueva, hoy se abre una línea nueva, hipotética.
Sí, una especulación nueva, ¿no? Pero con cierto, con algún fundamento, ¿no?
Como una especie de Guado gobernador y no Guado sí. presidente. El ministro de Interior encabezó un encuentro con los jefes comunales de la primera y la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, ya saben bien donde se cocina finalmente el comicio, y aparecen, bueno, justo esta semana, este fin de semana estuve explicándole el enroque a mi hijo en el ajedrez, y aparecen movimientos...
Y aparece el eventual enroque con,
claro,
con sí. Axel Kicillof a la presidencia.
Sí, ¿cómo la ves, Miguel?
Es una posibilidad, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Hay otra figura ahí que talla fuertísimo, que es Insaurralde, que es el que mueve sobre todo el juego de los intendentes. Porque entre todos los intendentes hay uno que en este momento no es intendente, uh-huh. pero que tiene el know-how, digamos.
Uh-huh. La foto es impactante porque están los...
Es la provincia en pleno, ¿no?
Y es armada por Insaurralde, aparte de la foto.
Sí, exacto.
Entonces hay como una especie de nueva línea, ¿no? Como una mirada de... La chance de que sea Axel Kicillof. Concretamente, hoy se está hablando de esto, sépanlo. Se está hablando de Axel presidente y Guado gobernador. Eso es lo que se está hablando hoy, que se comentan todo, que están haciendo cruce de datos, que la foto está
tiene el apoyo Guado de Pedro de... Algunos dirán, bueno, eso es un apoyo, es un abrazo del oso, de Máximo Kirchner, suma, a él le suma, digamos.
Y es una voluntad, desde el arranque de todo este momento, es una voluntad de una insistencia, un pedido insistente de Máximo Kirchner de que Axel tiene que ser el candidato a presidente, de que no puede ser un desagradecido, le dice, que no puede ser un desagradecido porque nosotros lo pusimos, dice, nosotros, mi mamá y yo, nosotros le dijimos a Axel que tenía que ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Normalmente no se dice de alguien a quien quieren que sea candidato, no se dice tiene que serlo porque nos lo debe. porque eso es lo que se reserva para cuando alguien se tiene que tirar arriba de una granada y sacrificarse. Me lo debes, me debes ese sacrificio. Habla de algo que por otra parte ya sabemos todos, que es que el peronismo da por perdida estas elecciones presidenciales.
Claro.
Y en todo caso podrían llegar a esperar sacar algunos votos más con Axel Kicillof que con Guado de Pedro, lo cual a mí me parece dudoso. La diferencia es que Axel Kicillof es mucho más conocido, pero citando a Charly García, una cosa es ser famoso y otra cosa es ser tristemente célebre. Y Axel Kicillof es tristemente célebre. Hay una larga lista de hazañas de Axel, haberle pagado en la peor negociación de la historia argentina al Club de París, nacionalización trucha, berreta de YPF, que todavía nos sigue costando millones y millones, y así podríamos seguir un rato largo. Todos tienen su recuerdo de algún desastre que hizo Axel.
Sí, sí. Ellos, igual te iba a decir, Gonza, que ellos creen que gobernaron bien la provincia. Y se sienten...
¿Creen que tiene buena proyección electoral en la provincia? No lo sé, porque las encuestas...
Ellos sienten que la provincia la tienen por la dispersión de la oposición, en parte... Y también porque cada vez que nos hemos sentado estos meses con alguno de esos funcionarios para charlar un poco en off y demás, ellos dicen, el problema no fue el gobierno de la provincia, el problema fue la inflación. Se desmarcan, es sutil, pero ellos se desmarcan. El problema es que la guita no alcanza, pero no es la falta de trabajo, no es que el Estado no llegó. Ellos hacen una lectura de que, bueno, incluso intentando desdoblar, le funcionaría, pero todo esto cae con esta hipótesis de que Guado gobernador.
Sí, claro, si fuera esa hipótesis. Ahora, también hay que arriesgar con Guado en la provincia, porque Axel tendría, según los guarismos que ellos dicen manejar, un cierto piso electoral alto. ¿Y Guado?
Guado no lo conoce nadie, eso es real. Sí. Hoy Guado está agradeciendo el asunto que tuvo con el Conde del Once, que ya hablará él en su programa. Sí. Porque lo posiciona, lo pone en el debate mediático, la verdad. O sea que todos sus asesores que se vuelven locos por hacerlo conocido, de repente he encontrado una buena excusa. No lo conoce nadie. Le están intentando escribir una historia. La historia de esto del muchacho con cara de bueno, de alguna manera, entre comillas, educado por Néstor y Cristina. Que recibió una herencia agropecuaria y trabaja la tierra, por lo tanto tiene terminales de alguna manera y en la cultura del campo y de la producción, que tiene la capacidad de un cierto consenso, que fue el enviado de Cristina para hablar con los poderes que el kirchnerismo históricamente enfrenta. Entonces le están inventando una película a Guado. Lo que pasa es que a Guado no lo conoce nadie y es un gran enigma qué pasa después. Si tracciona realmente, si es capaz de traccionar aquello que sí tracciona, saben, dicen.
Claro, el cálculo del cristianismo es que él también tracciona los votos de Cristina.
Exactamente. Habrá que ver.
Pero habrá que ver.
Igual ahí la juntada de hoy con los intendentes también tiene ese doble juego.
Marca una...
Porque los intendentes tienen esa capacidad también de mover, ¿no?
Movilizan, claro. Definitivamente.
De movilizar electoralmente. Y sumado a esto aparece hoy Carlos Bianco, que Carlos Bianco es uno, cuando digo eso, de ellos creen que gobernaron bien, uno de los que cree fervorosamente que gobernaron bien la provincia es Carlos Bianco. Si a Carlos Bianco lo sentás acá a hacer contrapunto.
Y mostraban a Axel comprando mandarinas en un puestito de la ruta. Hoy, y no sabía que era mandarina.
Sí, me acuerdo. Bueno, le dio resultado la campaña, fue genuina, le salió bien. Esa la piensa un asesor y no le sale, salen de golpe. Dice, mientras crece la incertidumbre en el oficialismo, ¿no? Y varios dirigentes se mueven como precandidatos para llegar a Rosada, no nos olvidemos que está Scioli anotadísimo, que Scioli anda con Victoria Tolosa Paz, como si fueran amigos. Está Grabois que lo atiende a Massa. Hoy Grabois lo atendió. Que Massa dice, ¿por qué me está pegando tanto este tipo? Dice, miren que me bajo. Dice, ¿por qué me pegan? Si yo vine acá a agarrar la papa caliente.
Porque Cristina es una política de raza que si tiene que elogiar a su enemigo de siempre como Massa, porque las circunstancias obligan, lo hace. Y Grabois no está condicionado por tantas responsabilidades.
Grabois está puesto para esto.
Grabois estaba, y no nos olvidemos también de que Grabois es una colectora por izquierda del kirchnerismo. Entonces, cuando el kirchnerismo, por la necesidad del momento, se tiene que correr al centro, tiene que quedar un Grabois atendiendo al público más de izquierda, la clientela electoral más a la izquierda del kirchnerismo. Después se juntan todos.
Ayer Grabois, y ahora vuelvo al tema Massa, porque me parece que es importante, porque Massa el viernes amenazó con que se iba de la alianza. Amenazó con que vamos a ver si el Frente Renovador no se va del frente, es que de todos.
El poder de Massa radica en amenazar con su renuncia. Sí. Ese es el poder que tiene.
Es lo único que hacen, sí.
Porque sí, claro.
Es amenazar.
No puede solucionar nada, pero tiene poder de daño. Ahora, y en eso se basa.
El paradigma de la papa caliente, sí. Se supone que la agarrás para enfriarla, no para incinerarte y mostrarle al mundo que sos un bonzo. No. Argentina no es un reducto de budistas que están luchando por la libertad religiosa como en Miranda del Sur y que nos demuestran cómo se incendian. Lo que se suponía que iba a enfriar la papa. Así andar bien. Como los tres chiflados tirando la papa para arriba y decir, mirá cómo agarro la papa caliente, mirá cómo agarro la papa caliente.
Fue una bomba de papa.
No es funcional para nadie. La película, cuando viene el señor que va a desactivar la bomba, es un crack que sabe dónde va el cablecito rojo, dónde va el verde y la desactiva. Ahora, si la bomba explota, nadie dice, che, qué valiente que. No, estamos todos muertos si la bomba explota. Entonces, no usemos el ejemplo de la papa caliente para celebrar a Massa.
Sí.
Es un fracaso porque la papa está cada vez más caliente por más que la tenga en la mano. Y el kirchnerismo, siguiendo su paradigma guevarista, el masismo-leninismo u Operación Masacre,
sí.
Cree en el compromiso como una virtud en sí. No tanto la idea, sino cuánto te comprometes con la idea. Que también tiene mucho que ver con lo que le reclama Máximo Kirchner a Kicillof. Nosotros te dimos esto, entonces vos no tenés que dar lo otro. Bueno, esperá. A vos Duhalde también te dio el poder en el año 2003. Y vos no se lo devolviste. Porque llegado el momento es la política, no es cadena de favores.
Sí, sí.
Y lo mismo con la papa caliente. No bajaste la inflación. A mí, ¿qué pomo me importa si la agarraste? Había muchos que la querían agarrar. Bataki también la agarró. Martín Guzmán también la agarró.
Primero, sí.
No era mucho más tibia la papa cuando la agarró Batakis. Sí. ¿Eh?
Acá está dando en este momento, porque Massa sigue haciendo, digamos, su operación en el buen sentido, lo quiero decir esto, ¿no? Operando sobre el tema económico, viendo si de ahí sale finalmente su posicionamiento. Por un lado, amenaza con que se va. Y dice, ¿por qué me pegan? ¿Por qué Grabois me atiende todos los días? Che, Cristina, che, ¿por qué me pega a mí si yo estoy poniendo, si yo agarré la papa caliente? Porque no hay derecho que este pibe me castigue como me castiga todos los días. ¿Qué dijo Grabois? Lo voy a citar de memoria. Dijo que Malena Galmarini es la titular de AISA, es socia de Coca-Cola. Y como es socia de Coca-Cola, tiene que no le cobra la tasa de envase a Coca-Cola, que hay que cobrarle a Coca-Cola una tasa de envase porque con el plástico contaminan nuestros océanos.
Excelente.
Dice, vení, Massa, hacete cargo de esto. Vení, Malena.
¿Y cómo grita?
Vos que sos socia de Coca-Cola, cobrale la tasa de envase que están contaminando los océanos con botellas de plástico.
Es todo imposible.
Todo esto está pasando en la Argentina. Y entonces Massa dice, ¿por qué me pegan a mí que yo estoy acá haciendo esto?
No, porque ellos me cuentan que en esto del Frente Renovador sintieron que cuando Cristina utiliza esa metáfora, que a mí me parece burda, además, no me gusta una papa caliente, una cosa horrible.
Claro,
la sí, mano, sí. ¿Eh? Pero bueno, al margen de eso, pero el acuerdo con el FMI hay que renegociarlo. Entonces,
dice,
también nos tiró.
Exacto. No llega el problema grande es que Massa está jugado en la línea de que llegue la guita. Esa guita, ese adelanto de guita que no es.
Si no llega,
porque hay que garpar. Entiendo que hay que arpar 2.700 millones de dólares a mediados de junio y hay estamos en 1.700 negativos. O sea, no está la plata. O sea, tiene que llegar.
No, ahí lo que hay que hacer es incrementar el poder adquisitivo de la tarjeta de crédito.
Exacto,
de más.
De consumo. Bueno, claro, con las tarjetas de crédito no entiendo cómo será el pase mágico para que suceda algo.
No sé, él lo aplicó para nosotros, lo puede saber también a él.
Esa es la noticia del día, la que tiene que ver con nuestro bolsillo, que es una. es una trampa más en todo caso, ¿no?
No, porque ¿por qué las tarjetas no te ampliarían el límite de compra si justamente el negocio está en la indexación a posteriori?
Claro, exactamente. ¿Por qué el banco no haría ese negocio?
Claro, porque
¿cuál es la concesión que hacen los bancos?
Claro.
A partir de ahora, sépanlo, queridos argentinos, van a poder gastar más.
Endeudarse más.
Y en los peajes les van a cobrar.
Sepan que van a poder endeudarse más y más, sin ningún problema. Bueno, mientras en paralelo, digo, Massa está, vuelvo al eje, Massa está jugado, Massa está esperando que llegue esa guita, sí o sí, para agarpar ese vencimiento y al mismo tiempo para que haya un oxígeno político económico. No resuelve nada, ninguna, sepan que nada se va a resolver.
Hagamos esta tarea especulativa también, ¿no? Caída, me pareciera, su candidatura.
Sí.
¿Por qué seguiría? ¿Por qué seguiría? ¿Por qué no renuncia? Porque si la ambición era...
¿Cuál es la razón de estar ahí?
Claro, ¿cuál es la razón? Aparentemente la razón era lanzarse a una candidatura como alguien que resolvió de algún modo, parcialmente, como se podía, la circunstancia económica. Bueno, como su candidatura es inversamente proporcional a la suba de la inflación, las posibilidades de su candidatura pareciera caída. Y ya estamos hablando de Axel o de Guado, etcétera, etcétera. ¿Por qué seguiría?
Claro.
¿Y si no sigue? ¿Quién es el próximo ministro de Economía? ¿Y qué? ¿Cuál sería el plan?
No, no hay. No, para este gobierno no
hay. Por ahí
hay.
Sigue, yo no sé.
No, para este gobierno... Sea. Bueno, sí, es verdad, por ahí andás a ver.
Que
bueno.
Vuelva Batakis, propongo yo.
Está comprando el iPhone.
Con Batakis estábamos mejor.
El Frente Renovador acaba de emitir un comunicado bastante duro en el que le está pidiendo a Fernández generosidad, le pide. Generosidad, esto que estoy diciendo yo, dejen de pegarme.
Al frente de todos.
Sí. Claro, que esto se traduce así, dejen de pegarme. Sean un poco, muchachos, bueno, esto le piden generosidad y le están diciendo que existe una mesa para del frente de todos para discutir esto. Más así que cuando puede, cuando quiere, no, cuando puede no, está sigue intentando articular un discurso de estadismo político, de decir tenemos que arreglar la política para que la economía funcione, mostrarse como un candidato, pero la marea se lo come crudo en la no resolución de lo económico y al mismo tiempo la furia de la interna, la furia misma de la interna en la provincia de Buenos Aires. Cristina no lo apoya, ya Cristina no lo apoya del todo.
Claro.
O sea, hoy la información de hoy es que no, hoy Massa no está.
No.
O sea, hoy Massa no.
Pero la semana pasada estaba. Y cuando ves movimientos tan convulsos y tan llenos de pánico en el frente de todos, es difícil no pensar en la famosa gallina a la que le han cortado la cabeza y corre para todos lados sin objeto, sin plan y sin, como decís vos, se está llegando al punto en el cual es un poco indiferente quién sea el candidato y es indiferente también quién sea el ministro de Economía porque no tienen margen para hacer nada.
Claro, el problema quizás
y está muy bien eso sí que se sigue llamando Frente de Todos, porque nos recuerda que llegaron como el Frente de Todos. Y todo esto es responsabilidad de todos, no de algunos. Son el frente de todos, entonces son todos responsables.
Me parece un buen punto. Mientras tanto, está dando Francisco Jueguen en La Nación que Massa ya tiene fecha, digo, para completar la información, Massa ya tiene fecha para una negociación clave y tendría, con un aval para intervenir sobre el dólar. Habría que ver qué quiere decir eso, pero en el Ministerio de Economía parece que confían en que van a poder cerrar la modificación del programa el 12 de junio próximo. Es una eternidad. Estamos 22 de mayo.
Y además el 24 creo que cierran las listas.
12 días antes del cierre de listas. Vamos a ver cómo eso se usa, ¿no? Esto es una mirada hipotética. ¿Cómo se usa eso, ¿no?, para influir en el cierre de listas? Como este elemento de la negociación con el fondo.
En el caso de que ese aval efectivamente se concrete.
¿Sí? Exacto, al filo del cierre de listas, el 20-21 de ese mes, de junio, están esos pagos, ahí están las fechas, miren el calendario. Se supone que para el 12 de junio Massa podría estar intentando cerrar un acuerdo con el fondo. El 20-21 es el día de vencimiento de pagos, o sea, esa plata que viene, si viene plata, es para pagar ese vencimiento.
Lo que pasa es que si vos no pagás y rompes con el
caes en default.
Claro. ¿Cómo?
No, caes en default. O sea, muchachos.
En default con el prestamista de última instancia.
Exacto. Caes en default. O sea que.
Y solo resolvés volviendo a pedirle.
Es una locura.
Es una locura, sí.
Y el 24 de junio es. 24 de junio es día de la muerte de. Hay aniversarios ahí. ¿No es la muerte de Gardel? Es la del Potro Rodrigo Segura.
Es el día del cumpleaños de Ernesto Sabato, es lo único que puedo decirte. Prima
Ay, y googleame, va a ser el 24 de junio. Es el Potro Rodrigo, pero seguro, me lo acuerdo perfecto. Y yo no sé si 24 de junio de 1935, Carlos Gardel, Carlos Gardel Eterno. Carlos Gardel, 24 de junio de 1935, Carlos Gardel muere en un accidente de avión en Medellín. Un avión militar lo transportaba, y no sé por qué tengo todo el tiempo el rebote de que ese día murió don Rodrigo. Y Rodrigo murió el 24 de junio a la madrugada. Me tocó cubrir esa muerte a mí periodísticamente.
Inolvidable, entonces.
Una inolvidable madrugada.
Yo recibí el licenciado.
Vos sabés que hay una historia. Claro. Perdón.
No, yo recibí el licenciado el 24 de junio. Espero que no se caiga ningún avión.
Vos sabés que hay una historia que se llama El sordo y el mudo, de ese viaje, de ese despegar. Ajá. En que había entre los pasajeros había un sordo que sabía que ahí iba el mudo, que volvía para Argentina. Ajá. Y nunca lo había podido escuchar, era sordo. Y entonces le hizo saber a uno de los managers que estaba con Gardel que si era capaz de transmitirle su arte, él a cambio le iba a dar la solución para la Argentina. La Argentina ya había entrado en crisis, y que si Gardel era capaz de hacerle sentir algunos de los tangos, a él que era sordo, él a cambio le iba a dar la solución para la Argentina.
Interesantísimo.
Y efectivamente Gardel lo logró. Y el hombre se la dio.
¿Se la dio?
Sí, por supuesto.
¿Cuál era? ¿Y cuál era?
Y cayó el avión. No, nunca lo vamos a saber.
Qué linda historia. Por ahí no estaríamos hablando de todos estos quilombos.
Así es. El sordo del
mundo. Se la dio. Sí.
Bueno, ¿se la dio?
Efectivamente, se la dio, está constatado.
Como una metáfora, ¿no? Como una metáfora de lo que estamos haciendo, que es buscar una solución. Básicamente desde entonces. Y este 24 de junio entonces se cierran las listas. Ese día que se conmemora la muerte de Carlos Gardel, la muerte del Potro Rodrigo, el cumpleaños de Sábato, que se recibió Migue. Bueno, ese día se cierran las listas. ¿Habrá paz después? ¿Qué habrá después del cierre de listas? ¿Cómo vamos a vivir? El 23 de junio va a ser un día como de elecciones. ¿Cómo?
Sigue la erupción argentina, me parece.
Es un volcán. Bueno, por suerte tenemos este programa que tiene la posibilidad del sosiego también, y de las historias, y de la música. Y no podemos esquivar. Mucha gente nos dice esto, que es lindo, como un comentario elogioso, que cumplimos con la parte de cumplir, que hacemos lo que hay que hacer cuando arranca y tenemos que meternos de cabeza en la agenda y en la coyuntura, y que después hacemos bien la transición y el cambio de aire en la misma noche hacia los lugares de descanso, ¿no? Y de placer y de disfrute. Para nosotros todo es un disfrute, incluso cuando nos calentamos también estamos felices de hacer este programa. A ver, Mitre informa primero entonces, dale.
Hola chicos, ¿cómo están? Los escucho todas las noches, los estaba esperando. Hacen un programa fabuloso. Al sol, la clara y el sur. Un beso grande para todos. Chau, chau.
Hola, buenas noches, pensándolo bien. Mira, a mí me gusta escucharlos. Me encanta la magia de la radio, imaginarme cómo están vestidos, cómo son. Algunos los conozco, otros no. Así que bueno, me los imagino. Y bueno, eso es lo que me gusta. Mientras preparo la comida, los escucho. Tengo la opción de verlos también, pero no, yo los escucho. Bueno, Olivia de Núñez.
Hola amigo, buenas noches, ¿qué dices? ¿Cómo andan? ¿Cómo les van? ¿Todo bien? Aquí estamos, por comer un asadito en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Jesús López los saluda. Un fuerte abrazo en esta noche casi gris de la ciudad. Un gustazo comunicarme con ustedes.
Primero, la cita lejana de abril, tu oscuro balcón.
Bueno, ahí está, cambia la música, entramos en la dimensión de Oscar Conde, cuando Conde llega los lunes y se adueña de este espacio, y nos trae tango, el profesor Conde.
Perdón, ¿trae una remera amarilla?
Siempre trae buenas remeras. El otro día tenía una de Star Trek.
Con una. Sí. Tiene un nombre de esos escudos. Señoriales tiene un nombre que ahora no me viene a la mente.
¿Qué es esto?
Es una remera de Lituania.
Ah, mirá vos. Sí, claro, tiene sí. Algo medio eslavo, ¿no?
Mi abuela era de Lituania, conde de Claro. Así que yo debería hinchar para ese equipo. Mirá.
Qué linda remera. Sería como una remera oficial de Lituania.
Sí.
¿Fue a Lituania? ¿Fuiste a Lituania?
No, lamentablemente no, pero me la compré en una feria de comunidades centroeuropeas, de esas que se hacen en Avenida de Mayo.
Sí. Ah, sí, que hay comidas.
Voy mucho a comer. Heráldico, un escudo heráldico. Sí. Heráldico, sí, exactamente. Heráldico.
Sí. ¿Lituania es Riga la capital? ¿O no?
Sí, correcto.
Sí. Hay un libro de Hemming Mankell, Los perros de Riga. Espectacular, uno de los mejores para mí, del inspector Kurt Wallander. Siempre bien. Recomendable.
Sí.
Bueno, una cosita digo antes. 24 de junio también es nacimiento de Fangio, cumpleaños de Riquelme y cumpleaños de Leo Messi.
Sí.
Digo, para que sepan de sí. El cierre de listas de...
Ahí nos indican
los oyentes. Amigos.
Messi, Riquelme, Fangio, Sábato y también el cumple de nuestra oyente Flor Britos. Flor Britos. No lo olvidemos.
Es cierto. Muy bien, ahora sí. Conde, profesor Conde, ¿por dónde vamos?
Vamos con una primera parte. Sí. Creo que va a haber 5 opa, en todo el año.
Opa.
Primera parte de Enrique Santos Discépolo.
Claro.
Palabras mayores.
Sí, sí.
Ponemos todos de
acá
pie.
Está comenzando sí. Un seminario. Está comenzando un seminario.
Casi. Sí. Sí.
Bueno,
sí,
tomen
sí.
Nota de los oyentes, saquen sus apuntes.
Uno y cafetín, ¿no? Digo bien.
Sí,
uno y cafetín.
Uno y cafetín.
Sí, primero sí. Hay que salvar. No, ese es naranja flor.
Uno,
sí,
busca
sí. Vamos. Exactamente. Sí, Enrique Santos Discépolo nació el 27 de marzo de 1901. En Buenos
Uno,
Aires,
en el 1901.
Déjalo hablar,
sí, igual, no es por el tango, el igual, 1901. Murió en 1951,
claro.
El 23 de diciembre de 1951, solo vivió 50 años, una vida llena de dolores, también de felicidades y de alegrías, pero mucho dolor. Mucho éxito también, muchos éxitos con muchas cosas que encaró Discépolo, tipo de un talento inconmensurable, que se supo dedicar a diferentes cosas con bastante suerte casi siempre. Todos lo conocemos por una en particular, por ser autor y compositor de tangos, una gran rareza en el mundo del tango. La mayor parte de los tangos de Enrique Santos Discépolo lleva música de Enrique Santos Discépolo. Esto es bastante extraño. Hay algunos otros que tienen algunas de sus tangos con música, con su propia música. Por ejemplo, Enrique Cadícamo tiene varios tangos con su música, solo que la música parece firmada por un tal Rosendo Luna. Ajá. Pero Discépolo firma letra y música, aun cuando era joven no sabía casi nada de música. No importa, él componía silbando, iba a algún bar cercano a su casa a buscar a algún amigo músico que le copiara las notas en una partitura y así arrancó. Pero antes de eso, bueno, pasó muchos dolores, tuvo una infancia muy triste, murió su papá cuando tenía 5 años, su mamá cuando tenía 9. Ellos eran 5 hermanos, el mayor de todos, Armando Discépolo, el conocido dramaturgo. Así que él pasó una infancia triste. Alguna vez escribió para una revista, recuerdos de su infancia, dijo eso: tuve una infancia triste, yo nunca pude decir aquello de cachurra monta la burra, ni hallé atracción alguna en jugar a las bolitas o cualquiera de los demás juegos infantiles. Viví aislado y taciturno. Por desgracia no era sin motivo. Ahí habla de la muerte de sus padres. Entonces mi timidez se volvió miedo y mi tristeza desventura. Entre los útiles del colegio tenía un pequeño globo terráqueo. Lo cubrí con un paño negro y no volví a destaparlo. Me parecía que el mundo debía quedar así para siempre, vestido de luto. Esa fue la infancia de él. Luego, cuando Armando se casó, él ya tendría 12 o 13 años, se fue a vivir con Armando y la señora. O sea que Armando ofició un poco como padre, como un padre con el que tuvo no pocos conflictos, muchísimos, pero, claro, gracias al cual se metió en el mundo del teatro, porque lo acompañaba Armando cuando Armando estrenaba una obra o dirigía una obra escrita por otro, y rápidamente le interesó actuar. Él tenía como dos pasiones, dos grupos. Por un lado se reunía con un grupo de pintores y escultores de La Boca, entre los que estaba Agustín Riganelli, por ejemplo, Facio de Becker, grandes artistas plásticos de la época, todos pendejos, ¿no? Todos muy jóvenes, pero él el más chico de todos. Escuchaba, prestaba atención, eran todos anarquistas, socialistas, ¿no? Él escuchaba más bien. Y luego tenía esto del teatro con el hermano. Lo del teatro lo llevó a que, cuando tenía 17 años, estrenó su primera obra, escribió una obra en colaboración con Mario Folco, con un gran amigo de él, Los Duendes. Luego hizo una segunda, El Señor Cura, con otro coautor, Miguel Gómez Bao, medio pariente. El Señor Cura se basa en un cuento de Guy de Maupassant. Es casi textual el cuento, la obra, es tremenda, ¿no? Porque es como un currazo tremendo, pero está muy bien. Luego escribió Día Feriado, buscando un poco su norte. Luego también con Gómez Bao hizo El Hombre Solo, que es una pequeña genialidad, que cuenta la historia de un amor y cómo el tipo, que no tiene nada que ofrecerle a esa chica enamorada, la tiene que desengañar, ¿no? Después Páselo Cabo, un sainete hecho y derecho, aunque con un final medio de grotesco, un grotesco puro, Mascaritas, inédito, nunca se estrenó. Es una historia de una noche de corso en una casa de inmigrantes españoles pobres, y los chicos se están preparando para ir al corso, ¿no? Y todo lo que pasa esa noche entre ellos, entre los padres y los chicos. Y la otra obra de esta década, también anterior a su primer tango, es El Organito. Es una obra mayúscula, un grotesco extraordinario, que firman Enrique y Armando Discepolo, aunque mucha gente dice que es exclusivamente de Enrique Discepolo. Después de eso, sorprendentemente, en 1926, estrenó un tango que la gente no entendió nunca, y los que lo escucharon en el estreno, que fue en Montevideo, se quedaron en silencio completo. Vamos a escuchar ahora ese tango, que se llama Que va chaché, por Tita Merelo.
De aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requetí amurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. ¿No te das cuenta que sos un engrupido? ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. Así es posible que morfees todos los días, tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero es Dios. Pero no ves, gilito embanderado, que la razón la tiene el de más guita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas. Que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos mangos, moneda nacional.
Qué lindo, ¿viste? Es una letra sorprendente, ¿no? Porque la que habla es una mujer. Este tango lo grabó primero Gardel, pero Gardel tuvo que hacer una introducción como dirigiéndose al hombre y diciendo, pero escúchame, no podés dejarla a la mina así sin darle de morfar, viejo, porque no sé qué. Y entonces empieza a cantar como si fuera la mina, que es la que habla acá, ¿no?
Qué lindos son esos aparte, esos cameos que hace Gardel en sus propias canciones.
Sí.
Como en la de Leguizamo, ¿no? Sí. 25 por barba, viejo.
Sí, sí, sí. Sí, porque no son cosas escritas ni Exacto. previstas por el letrista, ¿no? Bueno,
básicamente es una mujer que lo está echando de casa a su concubino, digamos, a su pareja, pero no lo acusa de ser un haragán, porque hay un tango muy parecido, un poco posterior, del año siguiente, de 1927, que se llama Haragán, de Manuel Romero, que es una mina que lo echa al tipo, le dice andate, porque sos un haragán, no trabajás y nos estamos muriendo de hambre, ¿no? Uh-huh. Esta le está diciendo, nos estamos muriendo de hambre, pero es porque sos un idealista, que es otra cosa, ¿no? No puede ser, lo llama Gilito Embanderado. Y después hay varias cosas que pueden sonar divertidas, como, qué sé yo, el verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina y el dinero es Dios, o la moral la dan por moneditas, vos resultás haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval, qué culpa tengo yo si has pillado la vida en serio, pasás de otario, morfás aire y no tenés colchón.
Es como la contracara de Cambalache.
Sí, es lo que iba a decir. Son ideas muy similares.
Es el antecedente de Cambalache.
Pero en vez de presentarlo como una crítica, critica al moralista.
Claro.
No critica a un mundo que perdió la moral. Exactamente. Critica al individuo que pretende sostener la moral en un universo que reclama cinismo, funcionalidad, eficacia.
Totalmente.
Y claro, la que lo reclama es una mujer, ¿eh?
Exactamente, una mujer realista que también se podría haber ido o podría haberle dicho al ñato, bueno, está bien, voy yo a laburar. No dice eso, ¿no? Igual que la de Haragán. La de Haragán le dice, el cura dijo que vos me tenés que mantener, ¿no?
Claro. Entonces, ahí no había empoderamiento todavía.
Acá todavía no ese empoderamiento, pero sí el poder de decirle, bueno,
vos sos un gilito, qué feo gilito. Y ahí es linda la pregunta de por qué el hombre no agarra y dice, me tomo el buque.
Y no sé, no sabemos cómo termina.
Muchachos, estoy en la gloria, se fue mi mujer, dice. Bueno, otro tango.
Eso vendrá en segunda o tercera entrega de Discépolo, sí.
Esto va para
el
largo.
Tango Victoria.
Esto de Discépolo va para
largo. Sí, va para largo.
Sí.
Si les parece, solo escuchemos y lo comentamos la próxima, ya que está Paulino.
Ya llegó Mosca. Paulino, así que la próxima lo seguimos.
Sí, vamos a escuchar el segundo tango de Discépolo, uh-huh, que levantó un poco la puntería con esto, en el sentido de que la gente ya le empezó a prestar otra atención. Ambos están enmarcados dentro de lo que se llama grotesco. Lo explicaremos con más detalle la próxima, ¿no?
Perfecto.
Ese tango es Esta noche me emborracho y lo vamos a escuchar nosotros por Hugo del Carril.
Perfecto, y después se suma Paulina.
Sola, fane, descangallada, la vi esta madrugada salir de un cabaret. Placa, dos cuartas de cogotes, una percha en el escote, bajo la nuez. Chueca vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado, mostrando al compadrear el cuero picoteado. Yo que sé cuando no aguanto más, al verla así raje pa' no llorar. Y pensar que hace 10 años fue mi locura que llegué hasta la traición por su hermosura. Esto que hoy es un cascajo fue la dulce metedura donde yo perdí el honor. Que chiflao por su belleza le quité el pan a la vieja, me hice ruin y pechado. Que quedé sin un amigo y viví de mala fe. Que me tuvo de rodillas sin moral hecho un mendigo cuando se fue. Nunca soñé que la vería en un requiesca impache tan cruel como el de hoy. Vea si no es pa' suicidarse que por ese cachivache sea lo que soy. Y era venganza la del tiempo que me hace ver deshecho lo que uno amo. Y este encuentro me hizo tanto mal que si lo pienso más termino envenenado. Y esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamao pa' no pensar.
Estoy pensando en você, pensando en nunca más pensar en te esquecer. Pois quando penso em você, é quando não me sinto só. Com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs, com você me sinto bem. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais.
Bueno, ahí está. Está Paulinho Mosca de visita en el estudio de Radio Mitre, maravillado con el curso, el seminario de tango.
Análisis del tango. Yo decía que para un brasileño, sí, y para un curioso, que soy, ajá, muy curioso, uh-huh, el tango me parece la música más cerca del teatro, uh-huh, porque hay un drama en el tango. Claro. Y hay personajes que vienen a vivir este drama. Uh-huh. Y la interpretación del cantante también es dramática siempre, y las pausas. Es interesante porque en Brasil tenemos samba, tenemos muchos ritmos y todos tienen como un apoyo rítmico. Uh-huh. El tango, el cantante tiene que tener un propio ritmo adentro, y este ritmo no es solamente matemático. Es un ritmo dramático.
Muy lindo.
¿Sí? Qué lindo. Y dentro de esos vacíos del, uh-huh, tiempo uno, ¿sí?, que hay muchos vacíos, los arreglos del tango son respuestas al tiempo uno. Entonces nos falta el apoyo. Este apoyo está dentro del intérprete del tango. Él tiene este apoyo. Él es la batería, el bumbo de la batería.
Claro, interesante.
Esto me encanta porque con toda esta cosa técnica que estoy hablando, junto con el drama de una historia, sí, de una cosa que está pasando, una situación, y es siempre muy dramática, esto hace el tango como, claro, una obra de arte.
Qué bueno. Entonces, Paulinho, mirá como la bienvenida de Paulinho Mosca acá en el estudio de Radio Mitre empieza contándonos esto. ¿Cómo estás?
Muy bien, a las 11 de la noche ya no estamos como despertamos, ya estamos como sí, dentro de la vida, exactamente viviendo el momento de la agora.
Qué lindo. Bueno, Paulinho Mosca, es para muchos lo deben conocer y muchos no también, pero esa canción que sonaba recién Pensando en Vos es un himno.
Sí.
Es un himno tuyo.
Es mi yesterday.
Es tu yesterday.
Mi satisfaction.
Claro, satisfaction. Sí, claramente.
Sí, sí. Es bueno tener una canción así, es tan tú, emblemática.
A mí me gustaba mucho Lágrimas de Diamante.
A mí me encanta también. Es de una de mis tres más preferidas.
Ah, qué lindo.
Me gustan esas canciones pequeñas que dicen mucho. Claro. Como, es un poco punk. Como menos es más. Uh-huh. Cuanto más, más pequeño, sí, como un perfume, más potente.
Claro.
Es una idea que tengo. Si yo pudiera y fuera capaz, yo haría canciones así.
Chiquitas,
pero a veces no logro.
Claro, no es fácil.
No, sí, no es fácil.
¿Cuántos discos hiciste ya en tu...? ¿Cuánto empezaste vos a tocar?
Cerca de 10.
¿10 discos?
Sí, tengo barba, unos pelos blancos ya. Entonces hay 10 ahí.
Y tenés un lindo tema con Fito en el disco que hicieron juntos.
Ah, hermanos. Sí, hermanos.
Me encanta.
Sí,
esa canción.
Te cuento una historia entonces.
Dale.
Bueno, yo no conocía personalmente Fito, ya había escuchado, tenía como unos 3 discos y conocía su pasión por la música brasileña. Vía que él era un gringo que actuaba a veces con Caetano, ¿no?, con Milton Nascimento, con Vanessa da Mata. Vía siempre Fito se acercando del Brasil. Uh-huh. Y cuando se pasó conmigo la experiencia, a través de Jorge Drexler, uruguayo, de me abrir Latinoamérica.
Porque Jorge te abre cuando, sí, hace este tema, ¿no?
Sí, sí, La Edad, ¿no?, del Cielo.
La del Cielo.
Una chica uruguaya, una periodista uruguaya, uh-huh, me escribió y dijo, quiero te introducir a un artista que, ella dijo, que parece a vos. Sí, tenés la misma relación, a su mirada, ¿sí? Uh-huh. Y me encantó eso porque ella escribía muy bien. Ela me cautivou porque sua escrita era muito poética, a verdade é essa. E la creí por conta de seu talento de escrever. E, bueno, me enviou um disco de Do Jorge, uma compilação com temas de Jorge variados de seus primeiros três discos. Uh-huh. E lá, a primeira era La Edad del Cielo.
La Edad del Cielo, temazo.
E aí, bueno, hoje posso dizer que aí se passou uma epifania comigo. Uh-huh. Fue un momento como un portal, como la tapa del disco del Pink Floyd.
Se abrió.
Entra una luz blanca y sale un arco iris.
Impresionante.
Fue así. Escuché La Edad del Cielo y yo estaba me separando de un primer matrimonio. Y la escuché y fue como un mantra de libertación. Uh-huh. Que alguien estaba me diciendo, calma. Sí, calma, 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 calma. Deja que el beso dure. Sí, una relación linda que se terminó. Deja que el tiempo cure. Eso fue un portal.
Porque vos grabás La Edad del Cielo después.
Sí, cuando escuché eso, uh-huh, viviendo por primera vez solo, porque salí de la casa de mis papás para casar, matrimoniar con la primera. Entonces entré en mi primera casa y escuché esta canción, uh-huh, con esta historia. Y ella me cambió muchas camadas de mi existencia. La primera fue que comprendí por primera vez una letra, uh-huh, en español. Y me sorprendió, porque brasileño es muy cerrado en su propia diversidad, uh-huh, ¿sabes? Y somos como competidores de Latinoamérica, una cosa equivocada y burra, así como, uh-huh, equivocada, pero es así. Uh-huh. Entonces yo era un brasileño común. Yo tenía también así una pre-indisposición con, ajá, latinidades.
¿Querés hacerla, ¿no?, decir un poquito? Para
sí, claro, que, claro. Que... esta canción fue el portal.
El portal.
Sin duda, sin duda. A partir de acá, mi vida cambió mucho. No somos más que una gota de luz. Una estrella que cae, una fagulha tan só com a idade do céu. Não somos o que queríamos ser. Somos breve pulsar em silêncio antigo com a idade do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Não somos mais que punhado de mar, uma broma de Deus, capricho del sol en jardim del cielo. No damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto big bang. Grano de sal en el mar del cielo, calma. Todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Oh, 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 ah, oh, oh, ah, oh, oh, calma, todo está en calma.
deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Calma, tudo está en calma, deixe que o beijo dure, deixe que o tempo cure, deixe que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu, la misma edad que la edad del cielo.
Grande, muy bueno. Qué grande. Estamos con Paulinho Mosca, nos pasamos tres minutos del Mito Informa primero, ahora seguimos, dale. Vamos al informativo y seguimos.
Vamos.
Ahí está.
Súper importante informar.
Hay que informar, hay que informar.
Ahí
está. Paulinho Mosca presenta el Mito Informa primero, dale.
Lágrimas de diamantes. Lágrimas de diamantes. A noite, lágrimas de diamantes. De dia lágrimas, à noite amantes. Lágrimas de diamantes. Não se preocupe mais com minha imperfeição. Não se pergunte mais.
Lágrima de diamantes.
Sí.
Me gustaba mucho esta canción, me gusta mucho.
Esta es de una de mis preferidas.
Ese disco era muy lindo también.
Sí, ¿no? Todo nuevo de nuevo. Fue un disco Prisma, como claro, la tapa de Pink Floyd.
Claro, claro.
Fue un disco Prisma. Él es el disco que descubro Drexler y la claro. música latina. Es un disco también que después de dos discos muy experimentales que hizo. Ajá. Con un flerte con música electrónica, discos Ajá. difíciles.
Mirá.
Sí, la discográfica me decía, no, tiene que hacer un disco más popular.
¿En serio?
Y ahí, todo nuevo, de nuevo, esta tentativa de hacer un disco popular.
Claro.
Y creo que vencí.
Ahí escuché porque... el otro día la anécdota de Pensando en Vosé, que es tu canción más popular.
Sí.
Que no es... No hay una mega historia detrás, sino un pedido de un productor, sí. ¿no?
Sí, había un director artístico muy diabólico que me trataba muy mal. Y yo mostraba canciones para él y él me decía, no tiene la canción de trabajo. Y yo mostré como la versión de Edad del Cielo, Todo Nuevo de Nuevo, Lágrimas de Diamantes, canciones fuertes. Ajá. Y él me decía, no voy a grabar en cuanto no me regalar una canción que pueda estar en una teleserie claro. de la televisión y que sea un hit. Y yo fui para casa rabioso, como quien dice, voy a hacer la peor canción de mi vida. Voy a hacer una canción directa, sin poesía, con rabia de este director. Y ahí empecé con eso. Yo estoy pensando en ti, pensando en nunca más, pensar que te perdí. Así como rimas fáciles y una idea bien.
Básica.
Pero sí.
Y te salió un temón.
Sí, me enseñó. La verdad, me aprendí.
Te salió un temazo.
Sí, aprendí una cosa linda, esta cosa punk. Cuanto menos, más.
¿Puedes un poquito tocarnos?
Sí, claro.
Sí,
claro.
Gracias, Paulinho.
Estou pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer, pois quando penso em você é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs, com você me sinto bem. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Só estou pensando em ti, pensando em nunca mais pensar que te perdi. Porque se penso em ti, eu sei como eludir la soledad con una letra de canción, un perfume a tempestad, una lluvia en el balcón, una manzana por probar. Pensando en ti me siento bien. Ahora estoy pensando en ti, pensando en nunca más dejarte ir. Ahora estoy pensando en ti, pensando en nunca más dejarte ir. Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, estoy pensando en você.
Bueno,
tan simple, ¿eh?
tan simple, tan
difícil.
La cantaste en español, ¿no, Paulino?
Sí, es una versión de Drexler.
Ah, perfecto.
Él me ayudó.
Perfecto.
Porque una producción de una teleserie de una soap opera, ¿cómo se llamó acá?
Una ópera prima, una...
Sí,
una...
De televisión, como una novela.
Una novela.
Sí. Se interesó por la música.
Y fue, ah, como dijo el director.
Sí,
como...
se llamaba Amor en Custodia.
Sí,
Amor,
claro.
En
Custodia, sí. Con Estebanés.
Con Estebanés.
Y ahí me requisitaron una versión español grabada por mí, esta.
Uh-huh.
Y bueno, yo quería que fuera... Sí, estupenda. Y pedí a mi amigo Drexler, que compuso exactamente esta versión en español.
Ajá.
Que está muy linda. Versión es una cosa muy difícil de hacer.
Uh-huh.
Porque tiene que parecer que es originalmente de su país, de su lengua.
Claro, claro.
Yo no logro siempre. A veces me decepciono mucho con mis versiones.
Cuando versionas a otro artista.
Sí, es difícil. ¿Qué es difícil?
Claro.
Tiene que tener... Al mismo tiempo, un control y un equilibrio entre, traducir el sentido poético del otro,
uh-huh,
pero al mismo tiempo hacer con que tenga mucha calidad en su lengua. Entonces hay un camino que se mezcla.
Claro, que no tiene
y este
que...
equilibrio a veces...
No se consigue.
No se consigue, es la sensación que tengo.
Paulinho, es importante que la gente sepa que estás de visita en Argentina y sí, que venís a presentar algo que es muy interesante por la historia que hay detrás.
Sí.
Que se llama, es un espectáculo, un show que se llama Las Guitarras Fénix del Museo Nacional,
uh-huh,
que lo vas a presentar el viernes 26 de mayo a las 9 de la noche en el Auditorio Belgrano, y después te vas para Bariloche, ¿no? Con
antes Bariloche.
Antes Bariloche.
El jueves Bariloche, 12 funciones.
Ah, el jueves Bariloche, ahí está.
Eso.
Y esto es así, a ver si hacemos un poco de memoria.
Okay.
Memoria inmediata.
Ajá.
El 2 de septiembre de 2018 hubo un gran incendio en la biblioteca, en el Museo Nacional.
Sí.
De esto de Río Janeiro. Yo me acuerdo, uh-huh, perfecto.
Sí.
Un incendio inmenso que destrozó, sí, todo el patrimonio.
Sí, sí, todo. Sobraron las paredes.
Contanos.
Bueno, nosotros teníamos nuestro Museo Nacional, que tenía como en Río de Janeiro, como sarcófagos egipcios,
uh-huh,
y huesos de dinosaurios. Era nuestro museo principal. Y además de eso, este patrimonio fue la moradía, la casa de la familia imperial, cuando nuestro segundo rey, Don Pedro II, nació allá y vivió allá por al menos 50 años hasta volver a 65 años. Él volvió a Portugal expulso por un golpe militar,
uh-huh,
Pero Pedro II es un rey muy importante, porque él inauguró las principales escuelas de medicina, por ejemplo, de arquitectura, de arte. Era un tipo muy sofisticado, que don Pedro I, su padre, tuvo que salir de Brasil porque hubo una revolución en Portugal cuando Pedro II tenía como 5 años. Uh-huh. Y dice la historia que Pedro I sale de Brasil sin decir adiós para su hijo.
Qué bárbaro. Uh-huh.
Sí, entonces este chico es criado por un patrono que se llama José Bonifacio, un tipo muy culto que enseña a este rey muchas lenguas y cultura, y este rey se torna como un adulto que construye literalmente un país, una nación culturalmente. Entonces es un hombre, creo que es el hombre más importante de la historia. El wow. primer nombre, sí. Uh-huh. Sí, es un tipo que inaugura el honor de un país, uh-huh. sí, con sus facultades intelectuales y profesionales como medicina y uh-huh. buena arquitectura. Si pensás en salud y belleza. Entonces, uh-huh. la esencia de la vida, salud y belleza. Este hombre tenía esta visión de salud y belleza. Uh-huh. Me casé por segunda vez con una persona, una mujer que tiene como su padre un gran conocedor de esta era de imperio colonial. Entonces, mi mujer también es apasionada, enamorada por esta fase de Brasil imperial. En la noche de septiembre, cuando la tele nos mostró la dimensión enorme del incendio, y estaba evidente que todo se perdería, mi mujer lloró mucho y le tomó un taxi y se fue al museo. Fue a frente del museo para comprender el nivel de su estado. Ella fue estar ahí. Fue para ayudar, pero no ayudó en nada porque eso había cosa para ver. Uh-huh. Y bueno, de esta historia, vamos. 2 años antes, uh-huh. 2016, un periodista amigo me llamó al teléfono, me diciendo que estaba con una nota para una tele muy poética. Me decía que encontrara un bombero, o sea, un tenente que apagaba fuego, que tenía como actividad paralela la lutearía, uh-huh. artesanía de guitarras. Y el detalle es que este bombero, conocedor de las maderas, aprovechaba maderas que estaban indo para la basura, maderas nobles que él reconocía de una mesa, de una cama, y las pegaba y economizaba una plata grande y lograba hacer instrumentos musicales por un precio muy barato, porque él no pagaba por la madera, y de altísima clase. Fue así que me fue introducido. Y este periodista me pidió un favor de testar los instrumentos para saber si eran buenos. Uh-huh. Y la historia me pegó ya de primera. Bueno, yo pensé, ¿verdad? No me puedo creer. Él va a traer acá en mi casa 3 guitarras que son de familias, de un tipo solitario, de un hotel que tiene como otras vidas que pasaron ahí cerca. Sí, va. Traerlo. Ajá. Y ahí llegó a mi casa este bombero, este tenente, ajá. un hombre muy simple, con 3 guitarras acústicas. Y lo experimenté una por una y eran todas mágicas.
Wow.
Todas increíbles, con sonidos distintos. Y lo que puedo decir hoy es que se percibía una vida ahí adentro, ajá. muchas vidas, creo. Sí. Y inmediatamente quiso comprar una de las 3 sí. y él me dijo, están todas vendidas. Entonces yo digo, entonces el próximo incendio es mío. Yo quiero comprar una guitarra que sea hecha con maderas de incendio. Fue así que conocí a David López, este tenente. Y bueno, 1 año y 8 meses él me entregó la guitarra que me compré de él. De un incendio de una casa de una familia.
Wow.
Mi guitarra tiene esta primera. Tiene parte de una cama del casal, de la pareja. Una parte de una cristalera donde se guardaban las copas y los platos de las cenas más importantes, y parte de una mesita pequeña que quedaba al lado de la cama, o sea, con las cosas personales, sí, con las cartas, quizá con los preservativos, los condoms. Entonces, esta guitarra, yo pienso siempre en esta familia. No sé quién son. No tengo idea, pero siempre pienso en esta familia, en estas cosas de la vida. Y siempre pienso en la semilla de la madera.
Claro.
Que creció en una floresta por 80, 100 años hasta que quedar larga, a punto de ser cortada para se cambiar en un piso o un techo, una puerta, algo de esta casa. Después se queman. Y ahí, como piezas de carbón, un bombero
qué demente,
llega y a través del olor, él xera cada madera y dice, oh, esto es jacarandá, oh, esto es mogno, esto es imbuya, con la madera carbonizada.
Wow.
Sí, y él reconoce y, bueno, hicimos un grupo alrededor de él, de 7 personas, como 2 periodistas, un filmador, un productor cultural, yo, mi compañera, que es esta chica aficionada por historia. Ella fue muy importante con las autorizaciones burocráticas o instituciones, porque estas maderas pertenecen al Estado. Entonces no era una casa de alguien que estaba poniendo basura, era cosas del gobierno. Entonces tuvimos que hacer muchas reuniones consideraciones y convencimientos de los corazones. Creemos mucho en los seres humanos, en las emociones. Los directores de museo estaban destronados, muy tristes con todos. Cuando llegamos con la idea de hacer guitarras, ellos pensaron que es un grupo loco. Los locos de lunes.
Ustedes fueron y dijeron, se perdió todo, pero no todo está perdido. De acá podemos sacar guitarras.
Sí. Esta historia me pegó desde el principio, y cuando el mismo periodista me llamó diciendo que David López había apagado el fuego y él había tenido una idea muy linda, heroica, de construir guitarras y hacer una subasta con empresas millonarias para tener plata y ayudar a la reconstrucción del museo. Esto me pegó.
Claro. ¿Y esas son las guitarras Fénix?
Sí.
O sea, este show es las guitarras Fénix del Museo Nacional.
Nosotros logramos todas las autorizaciones, sacamos las maderas y este tenente de bombero hizo como 6 instrumentos y 2 están en mis manos. Este está en mi mano ahora.
¿Esa es una
de las guitarras hechas de...?
Este que está en mi mano, que estoy tocando acá, es con madera de Don Pedro II.
No, sí. Impresionante la historia.
Sí. Eso cambió también los sentidos de mis canciones, de las letras. Por ejemplo, hay una canción mía que se llama ¿Cuántas vidas vos tiene? Tiene vos.
Ajá.
Sí, que fue hecha para una chica que yo quería matarla y ella volvía con su amor. Ajá. Y yo la preguntaba, wow, más una vida, ¿sí? Fue hecha así, con mucha juventud,
¿sí?
Y hoy cuando canto en el concierto, pienso en la madera, cuántas vidas tiene.
Qué lindo. Entonces, es un poco la historia de Pinocho.
Sí,
Le da vida a la madera.
Sí, claro. un poco. Sí, la mentira como una versión y no como un equívoco.
Bien,
qué bueno.
Sí, es una versión de estas maderas. Ellas resisten a través de una fuerza creativa humana. O sea, un tipo que imagina un sueño de recuperar un museo con sus pierdas. Y pone su talento para... Fue muy lindo.
Es impactante lo que dice.
Es
impactante la historia.
Entonces, estoy en una gira que empezó como... Voy a hacer un concierto con las guitarras. Después otro. Y después me apareció una gira de guitarra y voz por Portugal, con 8 conciertos.
Ajá.
Ahí pensé, ¿Portugal? Don Pedro II.
Claro.
Me voy con las guitarras Fénix.
Ajá.
Y pronto, ahora estoy en Buenos Aires con las guitarras Fénix. Entonces... Wow. Creo que también la fuerza de eso es la gran metáfora para todos nosotros. ¿Sí? Una metáfora para la vida de recuperación, uh-huh. de renovación. ¿Sí? No se puede evitar las tragedias, las pérdidas, las tristezas. Entonces, ¿cómo vivir con eso si no tiene la capacidad de recuperarse?
Nos queda muy poco tiempo.
¡Ah, qué pena! Hablaría para toda la vida.
No, es hermoso escucharte.
Morrería acá hablando.
No, es hermoso escucharte. Estás invitado siempre acá. Gracias. La verdad, cuando quieras venir y pasarte la noche con nosotros, sí. Bienvenido. Pero hacemos una canción más. Claro. Vamos.
Esta es el tema del documental que hicimos del museo.
A ver, dale.
Vamos começar colocando um ponto final, pelo menos já é um sinal de que tudo na vida tem fim. Vamos acordar, hoje tem um sol diferente no céu, gargalhando no seu carrossel, gritando: nada é tão triste assim, é tudo novo de novo. Vamos nos jogar onde já caímos, tudo novo de novo. Vamos mergulhar do alto onde subimos. Vamos celebrar nossa própria maneira de ser, essa luz que acabou de nascer quando aquela de trás apagou. E vamos terminar inventando uma nova canção, nem que seja uma outra versão, pra tentar entender que acabou, mas é tudo novo de novo. Vamos nos jogar onde já caímos, tudo novo de novo. Vamos mergulhar do alto onde subimos, tudo novo de novo. Vamos nos jogar onde já caímos, tudo novo de novo. Vamos mergulhar do alto onde subimos.
Bravo. Paulinho Mosca nos acompañó hoy. Gracias, Paulinho, excelente. Queda abierta la charla, buenísimo, por supuesto. Buenísimo. Gracias. Y bueno, el Bariloche, 25 del 5, el jueves, en el Festival de Música Internacional, en el FIMBA de Bariloche. Tocás el jueves, es el feriado justo, espectacular.
Dos funciones, a las 8 y a las 10.
A las 8 y a las 10. Y en Buenos Aires, para la gente que quiera de acá, que están escuchando y están cerca, 26 del 5, es decir, el viernes, en el Auditorio de Belgrano, que es muy linda sala.
Qué lindo, todos dicen eso, estoy con miedo.
Muy linda
ya.
Sala, en Cabildo.
Temblando.
Hermosa sala. Cabildo y Virrey Loreto, ya saben. Paulinho Mosca está en Buenos Aires y lo capturamos en el medio de su
gracias.
Gira.
Gracias.
Se vino para acá con su guitarra espectacular.
Radio Mitre.
Vamos, chao.
Chao.
É só porque a noite chora, lágrimas de diabo.